Bueno, con Álvaro Nieto, con Gloria Lomana, con Guadalupe Sánchez, esta mañana hablando de las cosas de cada día, de las cosas peripatéticas que nos ocurren paseando por las ondas de España. Bueno, hoy quiero presentarles, si les parece bien, bueno, porque me gustaría hablar de la ley de la vivienda y las consecuencias que va a tener o que puede tener parte de ese articulado que va a hacer, como escribía Guadalupe en un artículo Indubio Preocupa, puede tener consecuencias contrarias a la bondad que persigue la promulgación de una ley. Y esto se lo quería preguntar al director del Observatorio de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, que es don José María Rotellar. Don José María, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
La ley de vivienda mañana va a pasar el trámite en el Congreso. Esto es una iniciativa de Podemos de hace ya tiempo. No querían agotar, si cobrase esa pieza, la legislatura. Bueno, esto supone una nueva regulación. Por ejemplo, que la mayoría de las viviendas de España va a estar, 6 de cada 10 casas estará en lo que se llama zonas tensionadas, zonas tensionadas de precio. ¿La declaración de zona tensionada cree usted que va a tener efecto directo en las viviendas en alquiler? Y en caso de que sea así, ¿cuál?
Bueno, pues es que realmente la ley de la vivienda que quieren sacar adelante lo que va a conseguir es unos objetivos muy contrarios, ¿no?, a los que se pretende, y entre ellos está esta declaración de las zonas tensionadas, rebajando el umbral mediante el cual entran una serie de viviendas o una serie de zonas en esa declaración de tensionada, que permite a las comunidades autónomas imponer más restricciones. Lo que hace es crear una menor seguridad jurídica a los tenedores de vivienda, y los tenedores de vivienda lo que van a hacer es sacarlas del mercado. Va a descender la oferta de vivienda en el mercado, de vivienda para alquiler. Habrá menos arrendatarios que podrán tener una vivienda en alquiler, porque los arrendadores no se la van a alquilar, y por tanto tendrán que desplazarse hacia otras zonas más lejanas, en las cuales además subirá el precio porque habrá una mayor demanda. Con lo cual, al final, lo que puede provocar es un colapso en el mercado de alquiler y que desaparezca. Ya desapareció en su momento de una manera muy importante con la ley de arrendamientos urbanos de la época de Franco, y esto sigue una misma política intervencionista. Está regulando precios, está regulando la oferta, y desde luego lo que va a provocar es una escasez y a la larga una subida de precios.
Ustedes alertan que esta ley, el impago, el desahucio es más complicado. Eso favorece el alquiler a personas con rentas altas o con ingresos fijos. Es decir, ¿la ley tiene efectos contrarios a lo que dice?
Claro, efectivamente. Si yo tengo una vivienda y la ley hace que, si dejan de pagarme, tenga mucho más complicado el poder rescindir el contrato con esta persona, hacer que desaloje la vivienda y poder alquilársela a otra, obviamente el tenedor de la vivienda lo que va a mirar es, va a pedir una mayor solvencia al inquilino, y esa mayor solvencia pasa por unas rentas medias, unas rentas altas, una mayor seguridad en los flujos de renta del inquilino, con lo cual precisamente las rentas bajas son las que se van a ver más perjudicadas, que son además las que generalmente en muchos casos tienen que recurrir al mercado del alquiler porque no tienen capacidad económica suficiente como para poder comprar una vivienda. Con lo cual, una vez más, este cambio en la legislación, esta intervención en el mercado, lo que hace es debilitar a los más vulnerables.
¿Puede decirse que la ley de vivienda incentiva la ocupación o es una exageración?
Bueno, vamos a ver, es lamentable que contra la ocupación no se hayan tomado medidas legales efectivas, ¿no? El asalto a la propiedad privada, en algunas ocasiones parece que la propiedad privada se olvida mucho de que es sagrada y está recogida en la Constitución. Y desde luego la ley de la vivienda no regula al respecto la ocupación, pero desde luego lo que sí que hace es dificultar el desalojo de una vivienda, y entre ellos están las viviendas ocupadas. Me parece que el portavoz socialista decía que había que distinguir si una persona era vulnerable o no era vulnerable. Bueno, si una persona es vulnerable, están los elementos del estado del bienestar correspondientes para poder atenderla. Pero la propiedad privada hay que respetarla, porque también puede ser vulnerable una persona, por ejemplo, un matrimonio de pensionistas que han ahorrado durante toda su vida para tener un complemento en su vejez y que le ocupen su vivienda. ¿Eso quién es vulnerable ahí? Bueno, pues obviamente, desde luego, el obligar a que tengan que pasar un periodo de tiempo más largo, a que se impidan los desalojos sin fecha y hora, a obligar a los tenedores de la vivienda a intentar pactar, si son considerados grandes tenedores, que bajan el umbral de 10 viviendas a 5, el tener que pactar una salida con los ocupas o con las personas que no están llevando a cabo el pago corriente, bueno, pues desde luego sí que supone un incentivo a la ocupación.
Sí. Usted ya lo acaba de hacer, ha comparado los efectos de esta ley incluso con la ley de arrendamiento urbano del franquismo. O sea, estas políticas, este tipo de políticas se habían probado en varias ocasiones, ¿habían tenido éxito, no lo habían tenido?
No, el alquiler no tuvo ningún éxito la ley de arrendamientos urbanos. Lo que permitió, por ejemplo, es que muchas personas, generalmente además de a lo mejor de una condición económica más favorable, pudiesen vivir en determinados lugares céntricos de las ciudades a unos precios muy muy bajos, en los que casi llegaban a pagar en los últimos tiempos más por la calefacción casi que por lo que era el propio arrendamiento al venir de la llamada renta antigua, ¿no?, que venía de la ley de arrendamientos urbanos. Y la solución que ahora está pretendiendo el gobierno es prácticamente la misma que entonces en su momento dio el franquismo, ¿no? Es una limitación al precio de los alquileres, una intervención en el mercado. ¿Qué pasó entonces? Pasamos de tener un mercado de alquiler bastante, bastante dinámico a no tenerlo. Y, por otra parte, también lo que hizo fue incentivar muchísima vivienda pública entonces. Quizás entonces porque fue cuando se correspondió también con el éxodo del campo a la ciudad y había que dar cabida en las grandes ciudades a muchas personas que emigraban del entorno rural al entorno urbano, pero desde luego fue la vivienda pública y ahora también es lo mismo que pretenden, ¿no? Entonces, la solución no es esa. La solución es crear un marco favorable para que la iniciativa privada pueda construir más vivienda, pueda aumentar la competencia y al haber más competencia y más vivienda, más producto en el mercado, aumentar la oferta, el precio baja. Pero tiene que ser por el libre juego del mercado, porque si no lo que estaremos poniendo son parches que al final terminan teniendo unas consecuencias negativas en el medio y largo plazo.
Bueno, a eso le llamaba ayer Sánchez en el Senado neoliberalismo. Ayer le dio por criticar el neoliberalismo y es de esas cosas que siempre quedan muy bien en una conversación, pero que luego nadie delimita exactamente qué es lo que es, ¿no? Pero claro, la competencia, el proteger la competencia y el hacer estimular que efectivamente la oferta y la demanda se equilibren, pues hombre, no parece que se pueda conseguir con leyes de este cariz. Ustedes, además de todo ello, ¿creen que para poner más viviendas en arrendamiento, porque en España hace falta más de 1,5 millones de pisos aproximadamente, el alquiler se calcula, ¿no?, para estar a la altura de la Unión Europea, eso significa eso es darle más tranquilidad al propietario, impedir la ocupación, estimular la competencia y que los constructores dispongas de más suelo para poder construir? ¿Esa es la receta?
Sí, efectivamente. Lo que hay que hacer es crear un marco normativo que permita que la libre iniciativa privada pueda desarrollarse. En economía, una de las cosas más importantes que hay es la seguridad jurídica, ¿no? Que los actos se respeten y que se sepa cuáles son las determinadas consecuencias, que un contrato es sagrado. Si cada dos por tres se está legislando arbitrariamente, si se cambian las reglas del juego y si toda legislación, todo cambio en la legislación va en avanzar hacia una mayor inseguridad jurídica, como estamos viviendo en España, en este y en otros asuntos en los últimos tiempos, pues lógicamente con lo que nos encontramos es que en este caso quien tenga una vivienda se lo va a pensar dos veces antes de ponerla en alquiler, porque le pueden dejar de pagar y no puede desalojar. Se la pueden ocupar y todavía tiene más complicado ese desalojo. Si le suben los impuestos ligados a la vivienda, si le suben los gastos típicos que tiene que afrontar un propietario de vivienda y no puede repercutirlos adecuadamente en el precio porque le limitan la subida de los alquileres y se le impiden que lo ligue a la inflación y además en el futuro quedará ligado a un índice de revalorización que arbitrariamente el gobierno decidirá cómo se conforma, pues obviamente eso genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica y lo que van a hacer los tenedores de vivienda es no alquilar. Sí, efectivamente necesitamos un marco.
Bueno, no alquilar, lo que pasa es que no alquilar tampoco le sirve de nada al tenedor de vivienda, porque el tenedor de vivienda tiene que alquilar el piso, porque para muchos es una forma de ingresos imprescindible.
No, efectivamente, tiene que alquilarlo, pero si hay un riesgo creciente en que me la puedan ocupar, o me puedan no pagar y yo no pueda desahuciarlo, pues a lo mejor prefiero esperar a mejores tiempos y no tener unos ingresos durante unos años. En cualquier caso, deja en una posición muy, muy mala al tenedor de vivienda y lo que sí que puede suceder es que el que tiene a lo mejor se arriesga a alquilarla, aunque descenderá el número, como digo. Pero desde luego hay otras personas que a lo mejor estaban pensando invertir para poder tener unas rentas con los alquileres y no hacerlo. Y eso desplaza un mercado tan importante como es el inmobiliario y con ello toda la actividad económica y el empleo.
José María le quiere hacer una pregunta a Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? Encantada.
Igualmente.
Yo le quiero hacer dos preguntas muy rápidamente. En el caso de la inquiocupación, es decir, del inquilino que aunque entra legítimamente a la vivienda, decide dejar de pagar hasta que lo expulsen con una orden judicial, lo desahucien. A mí me da la sensación, no sé a usted, de que viendo los términos en los que se ha reformado la ley de enjuiciamiento civil, hay una especie de inversión de las reglas de la carga probatoria en el sentido de que el arrendador ya no solo tiene que demostrar que, oye, que se ha producido un impago, que hay un incumplimiento del contrato, sino que además tiene que demostrar, tiene que facilitar al inquilino todos aquellos documentos que le servirían al inquilino para enervar la propia demanda, el efecto de la propia demanda. Es que me parece bastante disparatado, es decir, tener que aportar certificaciones para demostrar que no se es un gran tenedor para que no te admitan la demanda, tener que especificar si la vivienda se usa como vivienda habitual o no, es decir, el arrendador tiene que certificar eso, o tener, por ejemplo, en el caso de un gran tenedor, que acreditar si la familia o la persona que reside entra dentro del marco de personas vulnerables o de familias vulnerables. Me parece que con todo esto lo que se pretende es no solo encarecer el procedimiento, sino además desincentivar, como efectivamente ha dicho usted, el alquiler. Y luego tengo también bastantes dudas sobre el marco competencial, porque no sé en qué medida, como ha anunciado Sánchez, puede obligar a las comunidades autónomas, no sé si a usted se le ocurre alguna, a que apliquen todo esto de los mercados residenciales tensionados, porque para mí está clarísimo que es una competencia autonómica.
Sí, vamos a ver, en cuanto a la primera de las preguntas, sí, efectivamente se invierte la carga de la prueba y es el propietario, el tenedor de la vivienda, el que tiene que llevar a cabo todo tipo de demostraciones para poder recuperar la vivienda y que se produzca, digamos, el desalojo del inquilino que no paga. Con lo cual, eso lo que contribuye, como he dicho antes, es a generar una mayor inseguridad jurídica. En segundo, y por tanto, no está avanzando en un mayor respeto de la propiedad privada, sino todo lo contrario. Y en segundo lugar, en cuanto a la aplicación, posiblemente sí que sean competencias autonómicas, pero lo que se deja, digamos, un poco en el aire es el hecho de que las zonas tensionadas son las comunidades autónomas las que podrán decidir la aplicación de medidas más restrictivas, ¿no? En este sentido, esas medidas más restrictivas, supongo que las comunidades autónomas que no estén de acuerdo, pues no lo aplicarán o intentarán buscar los resquicios que les deje la ley para no aplicarlos. Pero la limitación de precios y todo lo relativo a los desalojos y demás, sí que eso va a ser de obligado cumplimiento dentro de lo que es la normativa básica estatal. Si es que desgraciadamente esta ley, más que hecha con criterios técnicos, parece hecha con criterios políticos, ¿no? Estamos en año electoral, y probablemente haya otros intereses más allá que resolver el problema de la vivienda.
Bueno, y luego hay una cuestión. La ley propone un recargo en el IBI a los propietarios que tengan vivienda vacía. Es decir, el recargo será del 50% si lleva la casa 2 años desocupada, el 100% si lleva más de 3 y así. Claro, ¿la ley explicará o tendrá bien el gobierno decirnos que es una vivienda vacía? ¿Cuándo se considera que una vivienda está vacía?
Claro, tendrán que demostrarlo, ¿no? Lo que yo me temo es que es probable que una vez más se intenten que se invierta la carga de la prueba y que sea el tenedor de la vivienda el que demuestre que no está vacía, ¿no? Pero es que es algo complejo, porque ¿cuándo puedo considerar que es una vivienda vacía? Si un familiar la ocupa durante 2 meses, ¿interrumpe el plazo de los 2 años o no? Por ejemplo, si hago un contrato pequeño de breve tiempo para un profesional que viene a estudiar un máster durante unos pocos meses, una parte final de un máster unos pocos meses, ¿eso lo interrumpe o no lo interrumpe? Bueno, pues obviamente está entrometiéndose en el mercado y como es todo tan artificial, es muy complejo de demostrar tanto en un sentido como en otro. Con lo cual, en muchos casos es posible que sea muy difícil aplicar la propia legislación que están intentando aprobar, pero que la posibilidad de que la apliquen y de que esa nueva legislación sea nociva para los propietarios de vivienda, una vez más insisto, lo que va a hacer es desincentivar el alquiler de quienes ya la tienen y desde luego la inversión en ella del resto. Y no hablamos solo, y después hablamos de grandes tenedores. A ver, los grandes tenedores, por ejemplo, fondos de inversión. Los fondos de inversión son fondos que recogen la inversión, valga la redundancia, de muchos otros pequeños inversores. De pequeños inversores que pueden ser personas que están depositando sus ahorros para obtener un rendimiento con el que completar, no sé, la educación de sus hijos, la pensión para su jubilación o cualquier otro gasto que tengan que atender. Si se dificulta la rentabilidad en la inversión en vivienda, estos fondos dejarán de invertir en vivienda. Y si dejan de invertir en vivienda, la actividad económica del sector inmobiliario caerá. Si cae, se construyen menos viviendas, habrá menos actividad, habrá más desempleo en el sector de la construcción. Si hay más desempleo en el sector de la construcción, habrá menos consumo por parte de esas personas y más gasto público vía prestaciones, menos recaudación también, con lo cual va a terminar afectando a toda la economía. La construcción siempre ha sido un sector muy demonizado por determinadas partes de la política y es un sector que es importante, no es el más esencial de un país desarrollado, que es el sector servicios, pero es un sector muy importante como lo son el resto y no se puede demonizar a ningún sector ni se le pueden poner trabas que conduzcan a que merme su capacidad.
Qué interesante, bueno, qué desastre. Lo de estar, qué desastre. Es José María Rotellar, director del Observatorio de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Don José María, gracias por todo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días.